Buenas noches, amigos. Muy buenas noches, amigas. Muy buenas noches, familia de las historias. ¿Cómo estáis? Confieso que tenía ganas de regresar, que todo el equipo de este programa lo estaba deseando y que los nervios nos estaban azotando desde hace ya varias semanas. Tras un largo pero necesario descanso, regresamos a los micrófonos, regresamos a las historias, retornamos a la radio para seguir contando cosas. Nuestra ilusión ya no es la misma, es mucho mayor. Nuestras ganas de viajar a través de la palabra aumentan hoy aún más si cabe. Y desde luego nuestro empeño por acercarnos a cuestiones de las que pocos hablan es mucho más férreo que nunca. Hemos extrañado esta extraña conexión con todos ustedes. Espero que vosotros también, desde luego, nos hayáis echado de menos, claro que sí. A lo largo de este verano hemos pensado en no pocas ocasiones pues en cómo aportar nuevas cosas, en adentrarnos en otro tipo de horizontes, en abrir nuevas puertas que traspasar. Y desde luego ya os aviso que nos espera una temporada plagada de sorpresas, una temporada repleta de aventuras, de espacios que descubrir y de cuestiones de las que aprender mientras seguimos transitando desde luego el viejo y eterno camino hacia la humanización. Y como siempre queremos comunicarnos con todos vosotros. Nuestra compañera Irene Arbello ya se encuentra a pleno rendimiento en ese universo digital. Ya lo saben, tecleando Misterio Red, nos encontraréis en Facebook, en Twitter, en Instagram, en iVoox, en iTunes. Nuestro correo electrónico, que ya conocen también, radio@misteriored.com. Y desde luego nuestro portal de siempre, con todo ese contenido gestionado por nuestro queridísimo compañero Félix Ruiz en misteriored.com. Nuevo trayecto, nuevo ciclo, nuevas historias y nuevos horizontes en los que adentrarse. Nos esperan muchísimas cosas, pero yo por el momento voy a decir algo que llevo tiempo queriendo decir. Bienvenidos a la sexta temporada de Misterio en Red.
Cruzar el umbral hacia lo desconocido. Aventúrate a descubrir que el misterio reside más cerca de lo que imaginas.
Traspasamos la línea de lo imposible.
Misterio en Red, con Esteban Palomo.
Ustedes saben bien que no son pocas las historias que esperan a ser contadas. Ustedes ya saben que son muchas las historias que esperan pacientemente el rescate de su incierto final. Que son numerosas las crónicas descritas en los cielos de nuestro mundo, también bajo la tierra y la roca. Crónicas sumidas en las profundidades oceánicas que aguardan incansablemente el punto final del desenlace que aún se oculta disimuladamente frente a la mirada del ser despistado que acostumbra a conformar la estirpe del hombre. ¿Pero qué ocurre? Pues que a veces esas historias van acompañadas de otro tipo de energías. Algunos pueden decir que por alguna extraña fuerza que no logramos comprender. Otros quizá por la siempre curiosidad, pero a veces también necesaria, no lo sé, coincidencia. Pero insisto, a veces ocurre. La historia se manifiesta de algún modo, casi como queriendo escapar del silencio que la mantiene presa en la oscuridad de la inexistencia. Y como si fuese una señal, lanza su propio reclamo. La historia que hoy se sitúa frente a estos micrófonos y sobre la mesa de este estudio encajaría perfectamente con esos elementos. Quizá tras años de silencio y desconocimiento, tras años de incertidumbre y olvido, casi como el ejemplo perfecto del resurgir de un viejo fantasma que quiere contar su verdadera historia. Vamos a ponernos en situación, si os parece. Imagínense la escena. Era, bueno, pues una tarde cualquiera, ¿no?, del mes de septiembre de 1997. Antonio Checa, abogado de profesión, pescaba en solitario a bordo de su embarcación frente a las costas de Málaga. El mar se mostraba sereno. Ni viento ni marea azotaban al barco. Era un día tranquilo. Pero aquel apacible día iba a tornar en un dramático hallazgo que no cabía esperar, quizá por las pequeñas pistas que emergían desde las profundidades en forma de pequeñas burbujas oleosas que cualquiera podría haber pasado por alto. Aquello desencadenó el empeño por saber de dónde procedían y por qué. La respuesta se encontró más tarde, sumergida a 69 metros de profundidad. Y aquellas gotas de aceite que emergían a la superficie se transformaron en el reclamo de una historia desvanecida el 12 de diciembre de 1936. De silencios impuestos, del borrado de un incidente incómodo, de la injusticia cometida con los 34 marineros que aún yacen a la espera de ser rescatados. A 69 metros de profundidad, en el interior del único testigo mudo a día de hoy que vivió junto a ellos el drama que hoy conocemos, el submarino C3. Porque hay historias que parecen querer ser contadas. Este sería un buen ejemplo y quizá por ello, por hacer justicia al verdadero relato de su crónica, para impedir que el olvido envuelva lo que debe ser reclamado a voces, hemos querido desclasificar, vamos a decirlo así, toda la información circundante al incidente del C3. Para ello esta noche nos acompaña un buen número de amigos que conocen, que cuentan y yo diría que abanderan de algún modo la crónica del submarino C3, la memoria de sus tripulantes. Y la lucha férrea, me atrevería a decir, contra el silencio vertido sobre una historia que debe y quiere insistentemente ser contada. A mi derecha se encuentra aquel protagonista que mencionaba, Antonio Checa. Buenas noches, Antonio.
Muy buenas noches.
A mi izquierda, vamos a saludarle también, se encuentra José Pérez. Él es una persona, bueno, pues que a lo largo de los años se ha encargado de recopilar toda la información y almacenarla en un pequeño portal que vamos a compartir también esta noche, y desde luego se transforma prácticamente en un gran archivo digital donde, bueno, pues se colecciona toda esa información. José Pérez, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Y a la otra línea del teléfono, al otro lado, porque es importante también contar con la voz experta, Diego Quevedo, historiador militar y director del Museo Naval de Cartagena. Buenas noches, Diego.
Buenas noches.
Hablamos del submarino C3. Hasta hace poco se daba por hecho que estaba desaparecido junto a sus tripulantes. Vamos a conocer en profundidad, nunca mejor dicho, la historia de este submarino y también la conexión con otro submarino perdido prácticamente las mismas fechas aproximadamente y que comparten historia. La época de la guerra civil esconde muchísimas cuestiones desconocidas e incómodas que siguen significando, bueno, pues prácticamente un tabú. Siguen transformándose en algo vergonzoso, algo oculto, algo de lo que quizá a lo mejor no gusta hablar demasiado. Esta sería una de estas historias. Hay una injusticia cometida a lo largo de tantos años con la tripulación del submarino C3. Y este es un modo también, ¿no?, de hacer un poco justicia, dar a conocer lo que el mar ha ocultado durante tanto tiempo y de lo que el silencio impuesto a lo largo de los años. Hablamos de un submarino que sondeaba las costas malagueñas aquel 12 de diciembre de 1936, el C3. ¿Qué tipo de maquinaria es la que sondea esta historia?
Bueno, el C3 era para la época un submarino fantástico, submarino con unas características buenísimas. Ten en cuenta que el submarino se construye a finales de los años 20, o sea, era muy nuevo, tenía 5 o 6 años solamente en servicio, y bueno, pues era un submarino que bajaba a 50 metros de profundidad, que era una cota importante, tenía 74 metros de eslora, llevaba 6 tubos lanzatorpedos, o sea, era un submarino muy bueno, muy bueno para la época. Eso es importante tenerlo en cuenta.
¿Por qué en aquel entonces, estamos hablando que era plena guerra civil, las costas malagueñas, todo lo que es Málaga, era zona republicana,
sí,
el submarino es lanzado aquí en una misión, yo no sé si fortuita o no, para sondear o vigilar un poco las costas, porque sí que me consta de que había algún tipo de avería en el submarino?
Sí, bueno, vamos a ver, avería, es posible que llevara alguna, los barcos en general, y menos en la época de la, o sea, y con más, menos no, al revés, con más motivo en la guerra civil, que había, en fin, cierta precariedad de medios, los barcos nunca están absolutamente al 100% de operatividad. O sea, quiero decirte, porque le falle un motor o porque tenga un problema, hombre, si el problema es gordo, el submarino se queda en puerto, ¿me entiendes? Pero si el problema es, que puede pasar, este es como los coches, o sea, ningún coche está al 100% de operatividad. Tú llevas el coche al taller y seguro que algo le sacan, aunque tu coche te lleve y te traiga, ¿me entiendes? Entonces parece ser que sí, que en efecto el submarino pues tenía problemas con un motor. Pero bueno, eso no quiere decir nada, porque los elementos importantes precisamente de los submarinos van por duplicado. Es decir, lleva dos motores, lleva dos periscopios. Los submarinos de ahora llevan dos sonares, antiguamente no existían, pero los de ahora llevan dos sonares. Es decir, las cosas realmente importantes van duplicadas, es decir, que no es motivo de quedarse en puerto. En condiciones normales quizás sí, pero teniendo en cuenta que estábamos en guerra, el tener problemas con un motor, eso no debía significar el quedarse en puerto.
Tenemos compañeros en el estudio, hay mucha información al respecto, me consta de que Antonio Checa goza de bastante información en sus reiteradas investigaciones, y José Pérez, desde luego, pues se ha encargado de recopilar toda la información vertida alrededor del C3 a lo largo de los años, y hay muchísima información, vamos a sondear y vamos a profundizar en todas estas cuestiones. Resulta que al final el C3 es encomendado a vigilar las costas malagueñas, pero nos encontramos con que se cruza, por casualidad, con una operación que desde luego no iba, enfocada a dirigir sus ataques o su vigilancia con barcos republicanos, sin embargo fue casuística, no lo sé. Algo ocurre y desde luego la mala suerte o la mala fortuna hace que el C3 acabe donde acaba, pero todo esto lo vamos a detallar con sumo detalle. 12 de diciembre 1936, el barco, o el submarino mejor dicho, se encuentra frente a las costas malagueñas, lo que hoy se conoce, Antonio, corrígeme si me equivoco, frente a la playa del Palo.
Ahí, o sea, la playa del Dedo, se llama aquello, en el Palo. La playa del Dedo, el Chanquete, también le llamamos, ¿no? Los malagueños.
Y los testigos hablan de una gran explosión aquel día.
Ahí yo he conseguido entrevistarme con tres personas vivas de Málaga que pudieron ver la explosión. Dos de ellos hablaban de una gran explosión con ruido y uno de ellos decía que sin ruido alguno. Lo achaco a que ese día debía haber un levante fuerte, porque al hacer el efecto de la bahía es ese viento el que impide que alguien que esté posicionado en uno de los extremos de la bahía no lo escuchara, pero sí viera la explosión. Bueno, quería saludar antes que nada a mi amigo Diego, que en gran parte los veintitantos años que llevo dando trechas por registros y tal, él ha compartido conmigo muchas de esas historias, y con nuestro amigo común Jorge Bañón, que fue la primera persona con la que contacté cuando vi en un libro que el submarino C3 había hundido ahí y que luego lo habían reflotado. Pues con Diego compartí muchas experiencias y además le agradezco y le debo gran parte de la información que tenía, pues toda la parte técnica me la informó él como su sabiduría. Y después de saludarlo cariñosamente le doy el palo, claro, porque esto si no, no tiene gracia. algún familiar del C3 con los que hablé, porque una vez que salió la imagen tuve la enorme suerte de ir visitando a los hijos, a las viudas, que algunas quedaban cinco en el 98, y incluso a una persona que estaba aún viva en Madrid, igualmente la vi, a uno de los supervivientes del submarino, que aún estaba vivo. Y también tuve la suerte de ver una grabación que hizo Diego a otro de los supervivientes, que le hizo pues con esa visión que tenía, que tiene Diego, para la historia, de darse cuenta que aquella era una historia de verdad y alguna historia buena, que era Isidoro de la Orden, ¿verdad, Diego? Que tú recuerdas,
claro que sí,
mucho mejor que yo.
Bien, Isidoro de la Orden era vecino mío de la casa de la playa. Entonces, bueno, veraneábamos a escasos metros. Y yo recuerdo, o sea, yo era un crío y él ya me contaba las historias la historia del C3. Uh-huh. Y claro, llegó un momento que siendo un crío, pues no sé, 10, 12, 14 años, pues yo ya me sabía la historia del C3. Es decir, contada, como te digo, por boca de Isidoro. Llegó un momento, como bien dices, que yo ya, pues bueno, pues me hice mayor, ingresé en la Armada, me metí en el arma submarina, y llegó un momento que le dije, digo, Isidoro, digo, te voy a grabar en vídeo. Digo, porque el día que tú faltes, yo quiero tener este testigo. Sí, sí, nada, sin ningún problema. Entonces, bueno, pues lo grabé en vídeo, y esa es la...
Magnífico documento que se reproduce en el documental de Ergueta de Operación Úrsula. Pues estaba diciendo que algún familiar de esos con los que tuve la suerte... Enorme suerte, porque hago un paréntesis. Si alguien puede imaginar que es maravilloso la primera vez que, después de estar investigando en muchos archivos, se toma una imagen y se corrige, se coteja que efectivamente estamos delante de un submarino, imaginaros esa emoción, pues la emoción humana es muy superior, llevando esas imágenes a cada uno de los hijos, viudas o nietos de los fallecidos. Para ellos eran desaparecidos, no muertos. Ellos nunca habían puesto fin a su suplicio de ¿dónde está mi padre? Vale, mi padre se ha cambiado de bando, pero ¿dónde está mi padre?
Ahora vamos a contar, porque claro, todo esto viene por un silencio vertido durante años,
claro.
y que pasa al olvido.
Pero termino de contar lo del estado del submarino. Uno de ellos me cuenta, iban al matadero. Ellos sabían antes de salir que iban al matadero, porque no es que faltara un motor, es que eso le impedía hacer inmersión. Esa imposibilidad de hacer inmersión, desde el punto de vista de los hijos, decía que anunciaba lo que iba a venir, porque mira, una de las propiedades del submarino...
Sí, digo, yo ahí discrepo
lo de sé, ti. Lo sé, por eso me gusta hablar contigo.
Bueno, termina de hablar y luego te doy mi versión.
No, te decía, yo no es mi versión, es la que le escuché a sus hijos.
Bueno, sí, ya, sí, lo sé.
La viuda decía, iban al matadero. Esas palabras, que están igualmente en el documental, significa la sensación, el sentimiento. El arma submarina no tiene gran velocidad, el arma submarina no tiene una enorme precisión fuera del agua, el arma submarina donde es eficaz es debajo del agua, y este submarino no podía cargar las baterías y hacer inmersión porque le faltaba desde Almería a Málaga un motor.
Entonces, bueno, luego discutiremos ese asunto en el que no estoy de acuerdo. En fin, soy submarinista, llevo 30 años de servicio en submarinos, 20 y no sé cuántas mil horas de inmersión, que ya perdí la cuenta, y te puedo asegurar que eso no es así.
Esto es tremendo, porque enriquece, Diego, y discúlpame.
Eran señores octogenarios que decían lo que decían.
Sí, es cierto, cierto. Bueno, no, perdona, no. Yo pongo el filtro, porque lo tengo que poner, de que al haber escuchado la historia, incluso del propio superviviente, Asensio Lidón, hay que matizarla por el paso de los años y porque al final una historia contada 10.000 veces puede llegar a parecer verdad. Y tan solo es un ensoñamiento, es una sensación que ha ido desfigurándose con el tiempo. Por todo ello, la historia no es más que la conjunción de todas las historias y que algún analista la saque. Pero quería dejar traer en esta onda esa sensación de esas familias con el hecho de poner en el mar un submarino que no tenía todas sus habilidades desplegadas, que al menos le faltaba un motor, con lo cual eso estás de acuerdo conmigo que lo era.
No puedo estar de acuerdo contigo, alguna vez lo hemos discutido, vamos a ver.
Lo hemos discutido muchas veces, pero si no lo hacemos aquí no es...
Pero es tremendo, porque además esto enriquece el propio enigma alrededor del C3, claro, que aun sabiendo su ubicación a día de hoy, porque esto, nuestros amigos van a entender la historia, es muy potente, es dramática, porque no hay que olvidarse de las víctimas, de las familias, que a su vez son víctimas colaterales, pero también de la injusticia con la propia historia del submarino. Y la propia historia de nuestro país, la guerra civil, que al final hay que hacer una memoria honorífica ante ella. Y todo esto ha sido borrado del mapa durante muchísimos años como si no hubiese existido. Se ha camuflado realmente el verdadero final y se ha, bueno, dibujado
otro tipo de historia. Yo creo que es aún más triste. Yo creo que nadie lo ha camuflado, nadie conscientemente lo ha camuflado, sino que la propia sociedad, al ser un hecho tan doloroso, ha mirado hacia otro lado, salvo los implicados directos. Es decir, cuando yo iba escarbando poco a poco, por ejemplo, en las personas que se dedican a la pesca de arrastre, a eso le llamaban el submarino. Claro, cuando yo, por la primera vez que escucho a mi amigo Antonio López, al que voy a ver y le digo, oye, una piedra que hay a esa profundidad, dice, sí, el submarino. Digo, ¿cómo? ¿Pero qué es un submarino? Dice, no, una piedra que le llamamos el submarino. Igual que está el bolón, la jurelera, la zorrera, son las piedras de la zona que cada una tiene un nombre.
Y casualmente le decían
y a
el
esa
submarino.
Le llamaban el submarino. ¿Y eso por qué? Pues porque su padre o su abuelo sabía que había un submarino. Pero ya la siguiente generación, la historia, por tabú, por la guerra civil, por lo difícil que fue durante muchos años hablar de estos temas, se dejó de hablar.
Pero sí se quedó ese nombre,
pero
en esa ubicación, el submarino.
Diego recordará a dos de los hijos, que estaban implicados, que eran de los fallecidos, que habían trabajado juntos, habían estado juntos en los maristas, habían sido compañeros de clase, y cuando se enteran del descubrimiento del submarino, se le encuentran los dos buscando el periódico Sur, que fue el primer sitio donde se publica, en Murcia. Y van los dos a buscar el periódico. ¿Qué haces aquí? Pues mira, que acaba de salir esta noticia, porque mi padre iba, y dice, el mío también. Habían estado toda la vida juntos y no sabían, nunca se habían contado cómo habían muerto sus padres. Toda la vida, desde el colegio, el trabajo, se habían jubilado juntos.
Eso es cierto y te lo corroboro.
Y no, Diego, nadie había hablado.
Yo quiero hacer hincapié en la posibilidad de esa posible avería. Me gusta que existan discrepancias. José, por favor, interviene cuando,
no te preocupes,
cuando quieras. Ahora te vamos a dar la palabra. Pero, Diego, sí que me interesa tu opinión. Lógicamente, como experto, tenemos la de Antonio Checa. Pues que al final ha sido una persona que se ha preocupado de investigar, de indagar, de conocer a la familia, de rascar. Y gracias a él, bueno, pues esa historia también ha reflotado a la superficie. Pero sí que es cierto que tu opinión como especialista es muy importante, y hacer hincapié en el estado del submarino, tratando de averiguar o de desclasificar toda esa información, yo creo que es muy importante contar con ella. Así que si te parece, Diego, ¿cuál es tu opinión al respecto?
Mira, vamos a ver. Cuando estalla la guerra civil, o sea, el 18 de julio del 36, estalla la guerra. Y parece ser que eso va a ser nada, una sublevación, o sea, parece ser que va a ser una tontería, pero cuando pasan dos o tres semanas se ve que la cosa está tomando auge y que no es ninguna tontería, que es una guerra civil, es un alzamiento en toda regla. Entonces, en cuanto a la Armada se refiere, el arsenal de Cádiz se adhiere al alzamiento prácticamente a las primeras de cambio, sobre todo porque, o principalmente porque, las tropas del norte de África, como sabes, cruzan el estrecho y toman el sur de la península, ¿vale? Incluido el arsenal de Cádiz. Por otro lado, el arsenal de Ferrol se adhiere al alzamiento por simpatía con Franco, sobre todo, ¿vale? Y queda el arsenal de Cartagena como bastión de la República. Entonces, eso es así, y resulta que, la Armada decide que como todo, porque claro, los dos bandos, pues cada uno va a tener varios destructores, cada uno va a tener varios cruceros, cada uno va a tener varios acorazados, o sea, cada uno va a tener un poco de todo. Pero los submarinos solo van a estar en Cartagena y, por tanto, solo van a estar bajo las órdenes directas de la República, ¿vale? Entonces, la República ordena que los submarinos se vayan unos pocos al norte, a vigilar en la cornisa cantábrica para intentar atacar a los barcos con base en Ferrol, y el grueso los van a mandar a Málaga. ¿Por qué? Porque Málaga, como bien has dicho antes, Málaga es leal al gobierno de la República y es lo más cercano, es el puerto republicano más cercano al estrecho de Gibraltar, que es donde se está desarrollando el mayor trasiego, ¿verdad?, de tropas desde el norte de África hasta Cádiz. Entonces, las órdenes que reciben los submarinos que van a Málaga, pues es que solamente deben volver a Cartagena en el caso de que tengan una avería tan gorda que no les permita estar operativos, ¿vale? Entonces, el C3 al principio de la guerra se va al norte, lo mandan al norte, tiene algún problema, entonces como en el norte no hay sitio donde reparar, le ordenan regresar a Cartagena y regresa, lo reparan. Digamos que de aquella manera tampoco, o sea, hay que ponerse en la situación de que no había medios apropiados, de que el tiempo apremiaba, estábamos en guerra, los submarinos hacían falta, entonces sale como sale, ¿vale? Pero eso no le va a impedir en absoluto hacer inmersión. De acuerdo que de dos motores hay uno que está si no inoperativo total, bastante tocado. Vamos a dejarlo en bastante tocado. Si no inoperativo, pero bueno, me da igual. Vamos a dejarlo, si queréis decimos que está inoperativo. Pero con el otro motor, perfectamente funciona, perfectamente, y perfectamente hace inmersión. ¿Qué pasa? Que en puesto de cargar las baterías en 3 horas, pues va a necesitar 6. O en puesto de dar 12 nudos de velocidad, pues va a dar 8. Es la única limitación que va a tener en el supuesto de que tenga un motor diésel fuera de servicio totalmente, ¿vale? Entonces, pues bueno, el submarino ese día fatídico está patrullando en superficie la costa, barajando la costa de Málaga. ¿Por qué? Porque las órdenes que tiene es de controlar la silueta del crucero Canarias, que según informaciones parecía ser que ese día el Canarias iba a bombardear Málaga. Entonces le ordenan salir y patrullar pues los accesos al puerto de Málaga, oteando el horizonte, intentando ver la silueta del crucero Canarias. Si hubiera que, por cierto, el crucero Canarias ese día estaba felizmente atracado en Ceuta. Pero claro, las informaciones pues eran muy muy precarias y no se sabía con exactitud cómo funcionaba. Hoy día no hubiera ocurrido así porque hay informantes en los dos bandos, pero en aquella época, pues ya te digo, era todo muy precario, ¿no? Entonces, como digo, el C3 estaba barajando la costa de Málaga intentando ver a lo lejos la silueta del crucero Canarias. Ten en cuenta que el Canarias era un barco de mucha envergadura, de mucha obra muerta. Entonces, si hubiese aparecido el Canarias en el horizonte, ten en cuenta que el C3 hubiese visto al Canarias muchísimo antes que el Canarias hubiera podido ver al C3. Entonces, si el Canarias hubiera aparecido en el horizonte con la intención de bombardear Málaga, el C3 hubiese hecho inmersión, perfectamente podía hacerlo, y hubiese hecho por atacarlo y por lanzarle algún torpedo. Eso no ocurrió porque le vino encima el U-34, el submarino alemán, como ya se sabe, al mando del comandante Harald Gross, que venía de haber estado un mes y pico patrullando los accesos al puerto de Cartagena.
Que si te parece, Diego, ahora vamos a entrar en los movimientos de dos submarinos alemanes. Uno de ellos, ya lo has mencionado, obedecían a una operación de Alemania por un motivo muy concreto. Vamos a conocer también los submarinos alemanes de los que hacemos mención, porque además uno de ellos, como bien dices, es pieza clave en todo esto.
Claro.
12 de diciembre 1936. Testigos, algunos dicen escuchar una gran explosión, otros dicen no oír nada, pero hay una versión que confluye, José Pérez, Antonio, Diego, es la de una gran ola. Parece ser que numerosos vecinos de Málaga ese día contemplan una ola, algunos interpretan que de 20 metros de altura, que se produce, algunos dicen, en el momento de una gran detonación.
Sí, el gerente de la azucarera de Málaga, que está en la zona muy cercana a la desembocadura del Guadalhorce, ve esa explosión. El propietario de la vivienda que está justo al lado de lo que hoy es el sanatorio Sani del Parque San Antonio ve esa explosión y el constructor de barcos que está en la ribera de Pedregalejo ve esa explosión.
Nerea.
No, el de Jávega, el constructor de Jávega, que ahora diré su nombre. Los tres ven la explosión. Solo uno de ellos, que es el de la azucarera, la escucha. Por tanto, la duda que hay, que es una duda puramente metodológica, que carece de importancia humana, aunque sí histórica, es si el proyectil del submarino alemán impacta con el C3 y explosiona, o al impactar son las propias baterías del submarino C3 las que implosionan y hace que el submarino se hunda sin que hubiera llegado a haber detonación del torpedo alemán. Como digo, es accidental, no tiene una mayor importancia ni humana, sí histórica, por supuesto, para saber la eficacia de estos torpedos, y hay un testigo que sí lo escucha, es decir, que es exactamente el único que lo escucha, pero es porque efectivamente hace un levante fuerte, como reconoce el marinero que va a salvar en el pescador, el pescador que finalmente saca a los tres supervivientes del agua, unas horas después, que estuvieran nadando, aguas de diciembre del 36 en Málaga, que no supera los 14 grados, ¿eh?
...37 tripulantes... ...34 desaparecidos... ...Antonio menciona que tres... llegan nadando a las costas, aguas frías.
Son
rescatados por pescadores que estaban nadando, estos tres
supervivientes. Estaban en el agua.
Aguas frías, porque se dice que en Málaga hace calor, pero en diciembre el agua...
En términos no náuticos estamos hablando de 7 kilómetros de la costa. Digo, para que se hagan una idea, en términos náuticos, 3 algo millas.
Y es en ese momento donde se pierde el rastro, la pista del C3. José Pérez.
Bueno, más que perderse la pista, lo que se hace es que se diluye en el tiempo y en la gente, porque, como ha comentado Antonio, mucha gente fue testigo de alguna manera, bien del impacto o de la ola o columna de agua que levantó aquello. Yo no sé si, y no tengo criterio para discutir, si el torpedo alemán explotó o no, explosionó o no. Lo que está claro es que a raíz del impacto el submarino C3 fue partido en dos. Así se ve pues en muchas fotografías y mucha documentación que existe, y lógicamente eso no es un tema menor que pase desapercibido a toda una población que está en la bahía de Málaga mirando al mar, y sobre todo pues en la zona donde hoy está el paseo marítimo de Pablo Picasso, que entonces era una zona más o menos industrial, medio agrícola, muy pesquera, pero vivía gente. Me acuerdo yo de más joven, todas las casas que había en la playa de Pedregalejo, el Palo, en la propia zona de los baños del Carmen. Yo no sé si entonces existían todavía o no los baños de Apolo, pero claro, realmente...
Apolo y la Estrella,
claro. Apolo y la Estrella, el Limonar, era una zona poblada relativamente.
La Caleta,
no tanto como hoy, mirando al mar. Entonces, claro, se ha ocultado, no sé qué se ha perdido, no, yo no sé, se ha diluido en la memoria de la gente, de alguna manera.
Tres supervivientes, ¿qué cuentan en su tiempo?
Pues las contradicciones en lo que cuentan, le hago caso a mi amigo Diego una vez más, se deben sobre todo a la memoria, a la edad, al tiempo, al haber contado esta historia, haberla tenido callada 20 años, luego volverla a contar. La precisión falla. Ha sido, desde un punto de vista mío, una experiencia inolvidable poder visitar a los hijos y que cada uno de ellos abran su caja de recuerdos con el telegrama donde le notificaban el nombramiento, cuando le notificaban la ropa. Tú veías la ropa de gala que tenían guardada después de 60 años. Hablar con alguna viuda que decía, yo no nunca más comí pescado porque sabía que a mi marido se habían comido los pescados y yo no me iba a volver.
Tenía la certeza de lo que había
Ella
ocurrido.
Tenía la certeza.
El caso es que Diego, como historiador militar, conocerá bien esto. A los documentos que yo he tenido acceso antes de la realización del programa de esta noche, lo que he podido leer es que en los las explicaciones, en los interrogatorios que se les hacía a estos tres supervivientes, se le intentaba dar un cambio de versión. Es decir, poco más que lo tacharon por locos. Aquello no había un ataque, ¿qué dices de ataque? No, es decir, trataron de modificar la certeza de su propia vivencia para dar otra pátina a la historia.
Mira, de los tres supervivientes que hubo, eran Agustín García Viñas, que era un capitán de la Marina Mercante que estaba haciendo de oficial de guardia. Este señor fallecería en los años 60, yo no llegué a conocerlo. Y los otros dos eran Asensio Lidón Jiménez e Isidoro de la Orden Ibáñez. Estos dos marineros, aunque dijeron la misma versión cuando le interrogaron, cuando pasaron 60 años y se descubrió el submarino, Isidoro de la Orden seguía diciendo la misma versión, sin embargo, Asensio Lidón la cambió. Entonces, ¿por qué la cambió? Pues no sé, porque tenía 60 años más y porque ya era un señor mayor y
sin duda, la mente, sin duda.
La edad,
sin duda.
En fin,
Yo estuve en su casa y cuando, porque poco tiempo después, cuando se descubre, los hijos ya prohíben que su padre se entreviste con medios de comunicación ni con nadie. Pero yo sí estuve en su casa y...
Es que cada vez decía una cosa.
Claro, o sea, yo estuve en su casa, pero escuché una historia deliciosa que la comentaré porque es muy larga, que está escrita en el cuaderno de rebalaje, acerca de la sensación que tenía del marinero, que era el cocinero, ¿no? Sí. Y aquello tú lo visionas y dices, bueno, esto es la historia pura. Cuando luego hablé con el hijo de ese cocinero, tú dices...
Bernardo,
tú dices, esta es la historia. Uno te cuenta la versión de que él era un señor mayor, desagradable y tal, que le ordena sacar la basura y que él de ninguna forma quiere sacar la basura, que se salva porque va a tirar la basura.
Iban tirando las sobras, porque era la hora de comer.
Sí, sí, era después, las 2:20. Pero le ordena tirar...
Vamos, lo sé porque Isidoro me lo contó a mí 40.000 veces. Eran las 2:20 de la tarde. Había terminado de comer el primer turno de comida. Entonces, el cocinero estaba arranchando la cocina y preparando para darle de comer al otro medio barco en el segundo turno de comida. Ese día, lo sé porque lo tengo grabado, que me lo contó Isidoro, ese día habían tomado caldo gallego, habían hervido unas berzas y tal, él le llamaba caldo gallego, y huevos fritos con tomate.
Nada mejor.
Isidoro me decía a mí, fíjate, con lo que a mí me gustan los huevos fritos, con lo que a mí me gustaban los huevos fritos con tomate, los aborrecí y no los volví a comer en mi vida.
Normal.
Entonces, cuento ahora lo que contaba Asensio.
La cosa es que el cocinero, aparte de ser el encargado de hacer la comida, era el encargado de subir a la torreta y tirar la basura por la borda, ¿verdad? Entonces, eran las 2:20 de la tarde, había terminado de comer un turno, estaba preparando el otro turno. Total, que Isidoro, pues el hombre pasa por allí y le dice, Isidoro, hombre, pues mira, joder, que estoy aquí agobiado, que tengo aquí la sartén puesta, los huevos fritos, no sé qué, que tengo aquí mucho currele, coño, ¿por qué no subes y me tiras la basura? ¿No? Aunque era misión del cocinero. Entonces Isidoro, en principio le dice que no. Joder, que siempre estás con el mismo rollo, que no sé qué, que tú siempre aquí vas primero, que pasa, no sé qué, y le arma el pollo. Entonces el otro dice, joder, te la tiro. Coge Isidoro de la orden el cubo, sube a la vela, tira la basura por la borda, y en ese momento es cuando explota el submarino. Es decir, se salvó, pues un milagro que ocurrió con él. A veces los milagros existen.
Te cuento, tú lo sabes, te lo he contado mil veces, lo que me contó Asensio Lidón, que estaba terminando su turno de guardia, baja, ¿sí? Y se encuentra, sí, a este cocinero, que era un señor desaliñado, con una camiseta, como me la cuenta él, ¿no?, manchada, con una sensación que a él le daba una cierta repugnancia, como me lo contó. Y le dice, tira, acompaña a Isidoro y tira la basura. Y dice, una mierda, yo me voy a dormir, ya, lo que había en el ejército entonces de la República sobre la igualdad, de trato. Y le dice que no, bajo ningún concepto. Y le dice Asensio, le dice el cocinero, pues te vas a enterar lo que vas a cenar esta noche. Y entonces a él le dio tal repugnancia a pensarlo que ayudó a Isidoro a tirar la basura. Y me contó que vio como una exhalación, que llegaba un torpedo y la explosionaba. Años después, visitando a uno de los hijos, me enseñó un fantástico libro que tenía, como una especie de fotos, un libro de fotos con su página a página, donde había cartas donde otros marineros le agradecían, porque parecía que era un poco mayor, ¿no? El padre de Bernardo Ross, ¿no? Y que le iban agradeciendo sus gestiones y tal. Y parecía que era una persona, pues, bastante querida, ¿no? Le digo, bueno, ¿y tu padre qué era el submarino? Y dice, mi padre era el cocinero.
Claro. El cocinero siempre es un personaje a hablar.
Claro.
Y entonces, la historia...
Claro,
entonces la historia, si te la cuenta uno, la visionas como un tipo tal, y si te la cuenta el otro, lo ves como un tipo que estaba por encima de los demás, ¿no?
Lo que sí dicen los documentos, y me gustaría hacer hincapié en esto, es que por alguna razón, la versión que dieron en su momento, y hablo en su momento, parece ser que no es la que gustaba. Es decir, la proyección de aquella historia tenía que ser diferente a lo que ellos estaban manifestando. De hecho, hubo alguna modificación en sus testimonios, ¿no? Porque hacían alusión a que había determinadas cuestiones que eran arquetípicas en una detonación de un torpedo y que, sin embargo, no había testigos del visionado de este tipo de elementos y que lo ocurrido, el incidente, debió de producirse por otro motivo distinto a un ataque. Esto es así. se intentó camuflar un poco.
Vamos a puntualizar un sí. tema. El torpedo alemán, o sea, los torpedos alemanes en general tenían un tanto por ciento de acierto elevadísimo, del orden del 90%. O sea, solamente un tanto por ciento muy pequeño de torpedos lanzados fallaban. Entonces, si el torpedo le da al submarino y el torpedo no explota, simplemente hace un bollo. Simplemente lo bolla. Simplemente. O sea, el submarino tiene un casco lo suficientemente grueso como para resistir
un simple impacto.
Torpedo le haga, ¿sabes?
Le golpee, sí.
O sea, simplemente le hace un bollo. No explotan las baterías porque el torpedo no explota y entonces las baterías sí, no sé qué. No, vamos a ver. El submarino revienta porque el torpedo hace impacto y ya está. O sea, es que eso, mientras no se me demuestre a mí lo contrario, eso es así.
Yo soy de tu opinión, ¿eh?
No, está claro que evidentemente...
Porque escuché a un testigo que había oído la declaración, ¿no?
Pero no obstante, ¿por qué se intenta...?
El torpedo explota y entra agua, o sea, y le abre una brecha.
El ácido sulfúrico hace una nube blanca gigante, ¿no?
Claro, en cuanto el agua del mar entra en contacto con las baterías, ahí se produce una explosión gigantesca que se une a la explosión de trilita del torpedo.
Claro.
O sea, que realmente fueron, digamos, dos explosiones. O sea, pero no es que las baterías explotan y el torpedo no explota, no sé qué. No,
estoy de acuerdo con eso.
¿Sabes? No, pero se intenta cubrir, ¿no?, aquello.
Bueno, es que hay dos versiones. Está la versión de la República, que es la de la que estás hablando, uh-huh. y luego la más dolorosa, que
ahí
es la posterior.
Vamos.
Es decir, durante los años de la dictadura, la familia no, ni sabe ni puede saber qué fue de sus familiares. Esa segunda, claro, silenciada, claro, es muy dolorosa, porque una persona que fallece es muy doloroso. Pero un desaparecido durante 40 años, 45, 40, 62...
Claro. Incluso, o sea, el bando nacional no tenía submarinos, No tenía submarinos, se servía, pues el gobierno de Franco pues acuerda con el gobierno de alemán y con el gobierno italiano pues que les presten submarinos para luchar a favor de la causa nacional, ¿vale? Que fue el caso del U-33 y el 34.
Que estamos hablando aquí de la Operación Úrsula, vamos a profundizar, claro, ahora José Pérez nos contará un poquito de esos submarinos. Evidentemente hay un ataque, eso ya es de sabido, porque además hay un investigador norteamericano que se une también a esa información, efectivamente, vamos a hablar de él. Ese submarino se dirige a las profundidades después de aquella detonación. La versión republicana intenta cubrir el incidente con otro tipo de pátina, quizá por miedo, quizá por no establecer a lo mejor o propagar miedo, no lo sé. El caso es que tratan de modificar un poco la versión de aquellos supervivientes, pero es que, como bien dices, Antonio, hay otra versión dura, cruda, quizá la más extensa a lo largo del tiempo, porque quizá evidentemente la versión republicana, vamos a nombrarlas así, queda en el olvido rápido, pero es que la otra, además de olvidarse, es la que se queda, porque la familia lo vive como tal. Están desaparecidos, se dan por desaparecidos, porque, y ahí es donde vamos a entrar, aquí es donde empieza realmente esta historia, ¿qué es lo que se cuenta?
Claro, ellos le informan, lo que se informa entonces es que el submarino C-3 se ha cambiado de bando y lo que ha hecho el gobierno alzado es comprar dos submarinos, el Torricelli y el que luego sería el general Sanjurjo, el Archímedes, comprarlo y cambiarle la denominación, pero a nadie le dan explicaciones. Entonces no viene Luz y Taquígrafos. Simulan que es el mismo. Cuando yo voy en el 98 a ver a Cicilio González Ayer, que era entonces contralmirante jefe del Museo Naval, le estoy preguntando sobre la posibilidad de que fuera una noticia de guerra, una noticia falsa, y me dice, lo creo permanentemente. O sea, sé que eso es así. Tiene que ser así. Lo que usted dice tiene que ser así. Y a mí me ayuda mucho González Ayer dándome datos de lo que él haría. Dice, yo si fuera usted me iría al Pardo a sacar los datos de ingeniería de cómo es este submarino, el C-3, y luego lo comprobaría con el desguace de Cartagena. Y es él el que me da pistas de cómo seguir, porque me compra la idea al primer momento. Dice, eso es así, eso tiene que ser así.
Hay un submarino italiano que serigrafía, digamos, el símbolo del C-3, y claro, después, evidentemente, el C-3 es avistado en otras aguas, pero realmente no era el C-3. No,
eso es lo que creen los familiares.
Claro,
pero eso es tremendo. El bando nacional quiere hacer ver al bando republicano que las dotaciones del C3 y el C5 se han pasado al bando nacional. Entonces, o sea, quieren, bueno, son
la noticias guerra vale de guerra, todo. Noticias de guerra.
La guerra vale todo, es decir, que las lo que hoy se conoce como una fake news,
eso es,
o una noticia falsa, pues bueno, pues eso funcionaba en la guerra.
Y evidentemente, Diego, supongo que además el bando llamado nacional tomaría ventaja al tener dos submarinos, pues de la necesaria colaboración del arma submarina, pues para la defensa o el ataque de en base a esos medios que ellos carecían. O sea, era como una jugada de doble efecto, ¿no?
Mira, la prensa española, la prensa nacional, dos días después del hundimiento, dice: el submarino C3 ha sido hundido frente a las costas de Málaga por un submarino evidentemente extranjero.
El ABC, dice, el día 14 de
extranjero.
Dice, evidentemente extranjero, porque sabían que el bando nacional no tenía submarino.
Claro, el día 14 de enero, o sea, puede ser.
El 14 de diciembre, el ABC.
14 de diciembre, dos días nada más después.
Sí, sí, dos días después, sí, sí.
Yo tengo ese ABC.
Es tremendo. O sea, que ya daba la pista. Un submarino claramente,
claro, si es que,
extranjero.
Es que no podía haber sido de otra manera. O sea,
no había otro.
Se ha perdido un submarino, se están investigando las causas, posiblemente una explosión, quizá una explosión interna. Ha sido hundido el submarino C3 por un submarino evidentemente extranjero. O
sea, aquello queda en el olvido. La versión que se fragua a lo largo del tiempo es la del cambio de bando de los tripulantes del C3 y del propio submarino. Es muy interesante la historia también adyacente en ambos submarinos alemanes. También ahora José Pérez nos va a hablar de... Porque estábamos hablando de dos submarinos en pruebas.
Yo lo que he oído, Diego, tú seguramente me lo puedes confirmar o no, que estos submarinos eran el experimento, llámalo, de Hitler, para poner a punto el arma submarina alemana que
claro.
tanto juego dio en la Segunda claro. Guerra Mundial.
Mira, Hitler ya estaba en su cabeza, en su mente ya estaba el tema de la Segunda Guerra Mundial que iba a empezar 3 años después. Entonces él, las costas españolas era una perfecta zona para hacer pues prácticas de tiro, digamos. Entonces uh-huh. manda a dos submarinos, el U-33 y el U-34, en lo que se llama la Operación Úrsula, que antes uh-huh. lo había mencionado. Aportaré que Úrsula, que era el nombre en clave, Úrsula era el nombre de la hija de Tonis, del almirante Tonis, uh-huh. que era el jefe del arma submarina alemana. Por eso la operación se llama Operación Úrsula, porque era el nombre de su hija, ¿no? Bueno, pues el U-33 y el U-34 vienen a la zona del Mediterráneo, a la zona de Cartagena, y justo en Cabo de Palos, ahí se hace una línea. Entonces al U-33 se le ordena patrullar al norte de esa línea y al U-34 al sur de esa línea. Bueno, pues ahí se tiran pues, casi un mes, prácticamente no se llevan nada a la boca, y cuando ya regresan, pues ocurre lo que ocurre. O sea,
se encuentran con
además,
el C-3.
Es que fue, yo lo he dicho muchas veces, o sea, el C-3 tuvo toda la peor suerte que te puedas imaginar, porque es que nadie esperaba, es que de hecho si los dos submarinos alemanes además tenían prisa porque querían llegar a Alemania antes de Navidad, estamos hablando del día 12. Entonces si tú coges una línea recta entre, o sea, cuando ellos dicen de regresar entre Cabo de Gata en Almería y lo que es el estrecho Gibraltar, esa línea recta no te pasa por Málaga. Uh-huh. Lo que pasa que ellos, bueno, pues los coantes, pues bueno, deciden que bueno, porque ya que voy de vuelta para casa, pues voy a bordear la costa
a ver si, pesco
a ver si
algo.
Encuentro algo.
Sí, pero la cosa es que la operación Úrsula no estaba destinada al ataque de navíos republicanos.
Bueno, la operación sí, Úrsula, el motivo de la operación Úrsula era tratar de atacar a todos aquellos barcos en los que ondease la bandera tricolor de la República, sean bien. De guerra, mercantes, lo que sea. Por eso los establecen frente a Cartagena, porque es, como hemos dicho al principio de la charla, el bastión de la flota republicana.
¿Comprende? Y incluso pudiera ser hablando de la de lo que hablas tú de la trayectoria y del rumbo que llevaban los submarinos, que el hecho, que yo lo que entiendo, de que se fueran de vuelta de vacío sin haber alcanzado ningún objetivo, a lo mejor es lo que motivó al Harald Gross, al comandante del U-34, a echar un vistazo por Málaga.
Claro, los alemanes siempre han sido muy muy bravos, muy guerreros. Eso de volver con las orejas gachas, eso de decir, me he tirado ahí un mes y no me he echado nada a la boca.
Sí, porque además estamos hablando de que trataron de atacar a varios barcos sin éxito alguno, es decir, que aquello resultó fallido.
Un comentario aquí que no puede faltar. Ese acto bélico es un acto de guerra, indebido, no prescrito, porque el tratado internacional establece la necesidad de que cuando un país ataque a otro país dentro de su territorio nacional tiene que hacer la previa declaración de guerra, cosa que nunca hizo Alemania. Por tanto, a día de hoy sigue siendo un acto bélico prohibido y que no está prescrito. Así que si las autoridades españolas deberían, podrían, y la abogacía del Estado debería y podría, a su primo de Zumosol, a su amiga Merkel, reclamarle los perjuicios que ese ataque bélico hizo en las costas de Málaga.
Yo lo veo, no te digo que no sea así, posiblemente lo sea, pero han pasado, pues, no sé ya cuántos años.
80 y algo, sí.
80 y tantos años, en fin, estos temas hay que enterrarlos de una vez, vamos, yo no me imagino al gobierno español, es que no me lo imagino.
Por eso le llamó al primo de Zumosol.
Una cosa que ocurrió hace 80 años.
Por eso le llamó al primo de Zumosol, pero no olvides que en Guernica, han restaurado los alemanes una fantástica plaza, intentando arguir una mala conciencia por el bombardeo. En Málaga está por demandar que todavía los alemanes nos recuerden por haber hecho ese acto bélico execrable.
Bueno, pero Antonio, es como si demandas a Francia porque Napoleón nos invadió hace...
Perfecto.
Francia no había firmado en 1904 el Tratado de París, declaraba imprescriptible un hecho de guerra sin la previa declaración bélica.
De todas maneras, digo, Antonio, yo te voy a dar la razón, Antonio.
Gracias.
No te voy a dar la razón.
Diego, 1-0.
Me mojo poco, pero me tengo que mojar. Lo que sí, aquí hay un agravante, es decir, estamos hablando de que no vamos a realizar un reclamo de algo que ocurrió hace 80 años, pero hay que decir que hay 34 víctimas sumergidas a 69 metros de profundidad y que llevan ahí 80 años y que desde luego están esperando un rescate. No solo eso, porque no hay que olvidar que la verdad de su historia, que es aquí donde está el gran meollo, las mentiras de guerra, se hablaba, ¿verdad? Hemos hablado en esta mesa, mentiras de guerra. Una mentira de guerra que ha durado, como tantas otras quizá, desgraciadamente, que estén por ahí, ¿no?, y que sigan sin ser desveladas, muchísimos años. 1997, recordamos que hasta entonces el submarino C3, sus 34 tripulantes a bordo, se dieron por desaparecidos. La versión de los tres supervivientes quedó en el olvido, la versión republicana quedó también sepultada por el tiempo. Sin embargo, la que queda sobre la mesa, la que queda en la poca memoria que se vierte sobre el C3, es que hubo un submarino que cambió de bando, abandonando sus tripulantes a su familia, abandonándolo todo y desapareciendo como si fuese un fantasma. Y de vez en cuando se dejaba ver, oteando en el horizonte, aquella gráfica en la superficie de un submarino, C3, sin ser el verdadero submarino. El verdadero, a 69 metros de profundidad, cubierto por el engaño a lo largo del tiempo, también por el olvido, hasta 1997. Y nuestros amigos conocen bien el poder de las historias. Así, hay historias que parecen reclamar el marcaje de su propio final, historias que quieren ser contadas. Y algunos, insisto, lo decía al principio, lo llamarán casualidad. Otros, bueno, aluden a una extraña fuerza, a una extraña energía que las impulsa para ser conocidas. Y sea como fuere, una tarde de septiembre, como cualquier otra, buen tiempo en Málaga, ya el agua no está fría. 1997, Antonio, te encuentras a bordo de tu barco y observas algo que podría pasar desapercibido ante la mirada de cualquiera. José Pérez, aquí a mi izquierda, navegante también. Yo no sé si uno puede acostumbrarse a ver ese tipo de cuestiones. Yo veo aceite en el mar y no me llama la atención.
Bueno, quizás yo no he navegado tanto como Antonio y mucho menos como Diego, pero sí es cierto que cuando la mar está calma y estás relajado y mirando el horizonte y disfrutando de esa maravillosa soledad que te da, te proporciona el mar, pues un detalle como puede ser una manchita, una mancha de aceite, que por cierto se expande, como si dijéramos, como la espuma.
Al llegar a la superficie se expande.
Se expande muchísimo, etcétera, etcétera, pues te llama poderosamente la atención. Si a eso le añades, pues que huele a garaje,
a
taller de coche, ¿verdad? Uh-huh. Y tal. Y eso se puede experimentar. A mí lo que me alucina es que eso lo puedes experimentar incluso hoy.
Voy a contar una historia. Cuando aparece esto, imaginaros a los que conocéis el mar.
Porque tú estabas pescando.
Pescando.
Quiero escuchar esa crónica, por favor.
Bien, pues tú estás pescando y tú te encuentras con una corriente en la bahía, habitualmente siempre de un nudo o dos nudos. Eso significa que una gota de gasoil que salga de un submarino hundido, si supera una corriente de dos nudos, cuando llega a la superficie está a casi un kilómetro del punto donde tú estás anclado. Tú estás intentando pescar un buen pescado encima del submarino. Un buen pez, porque todavía es pez, encima del submarino. Y entonces es improbable que te dé un día plano, con visibilidad, y que no haya ninguna corriente, ninguna marea en el mar, para que justo donde estás salga la gota. Porque la gota va a salir, si no, a 500 metros. No solo salió ese día, que vi salir una gota que subía temblando desde los 10 últimos metros, que es la única visibilidad que tiene, y ves temblando, ¿eso qué es? ¿Qué es lo que viene hacia arriba? Aire y eso, y cuando llega a la superficie, ¡pah!, como una mesa camilla de tamaño, una burbuja de gasoil y el olor a taller de coche. A partir de ahí se fue el aguijón de la curiosidad. Bueno, una anécdota, el día que se hizo el homenaje por los hijos que vinieron y los nietos aquí, que fuimos, nos embarcamos, sí, claro, y echamos una corona de flores encima del submarino, al pasar coincidió que no había corriente y salían a borbotones
tremendo,
las gotas.
Sí, tremendo, tremendo. Es la fuerza de las historias, desde luego. Había que estar en ese momento, en ese punto del día, en esa hora concreta, para poder observar lo que pudiste observar. En ese momento te encontrabas justo encima del submarino C3 y tú no lo sabías. Claro. Es decir,
piedra,
eso es lo que te llevó.
Una piedra conocida además de Málaga, muy conocida para los pescadores. Por ahí habían pescado antes que yo muchas personas. Y los pescadores arrastran allí, acercándose lo más posible, porque es una buena zona de pesca. Aquellos que se acercan mucho pierden las artes. Por eso las artes rodean al submarino, son 1000 toneladas, y cuando alguna se engancha ya no vuelve a salir. Rodean al submarino, abrazan al submarino durante todos estos años todas las artes que se han ido quedando pilladas, ¿no?
Hablamos de un lugar muy peligroso y ahora vamos a contar cómo se encuentra, ¿no?, el estado actual del submarino. Yo hablaba con José Pérez y me mostraba, yo recuerdo que me mostrabas algunas imágenes alojadas en tu página web, ahora la vamos a mencionar. Tomen nota porque desde luego recomendamos su visita por toda la información que hay vertida en esta página web. pepoweb.com/submarino C3. Inicias las indagaciones, Antonio. Aquello no era normal. Como buen marino, aquello te sorprendió. ¿Cómo prosigue esa investigación?
No, pues, empiezo a buscar hundimientos que hay ahí para intentar saber lo que es. Mi buen amigo y primo hermano, más hermano primo, Manolo Olmedo Checa, discute conmigo diciendo: no, eso no es un barco, eso es un avión que en el 62 se hunde allí, de la Armada del Ejército Americano, y efectivamente en el año 62 un avión americano se hunde ahí en la zona. Y discute conmigo, y yo le he puesto un café, pero con ventaja, soy un ventajista. Yo había olido el gasoil y sabía que no podía ser un avión, por eso gano el café sin duda. Y le digo que no, le ha puesto que no, que es el submarino. Luego sigo viendo documentación, está en diversos planos donde se sitúa ahí el submarino. El primero es un colaborador de vuestra casa, García Chegoyen, quien tiene un plano sobre los hundimientos en la bahía de Málaga y aparece en submarino. Aunque él mismo, con el que hablo inmediatamente después, me dice que no, que el submarino había sido, que había cambiado de bando y que había, y que no podía ser, que no podía estar ahí.
Entonces, él mismo cuenta la versión.
Claro, es la versión oficial.
Claro.
Y negando la mayor, quizás por mi profesión, digo, eso es mentira. Y porque en mi profesión te encuentras con muchas verdades conocidas, reconocidas, que solo indagando te das cuenta que es que en el principio todo es mentira. Y todo está basado en unos cimientos falsos. Partiendo de ahí, digo, esto es mentira. Y por tozudez, porque no hay un defecto peor que la tozudez, empecé a indagar si es mentira, ¿qué es? Digo, pues si es mentira, es en submarino. Y a partir de ese hecho, fui a Madrid, hablé con González ayer, con el contramiente jefe de Comisión Naval, que me dijo que le parecía muy, muy, muy aceptable la versión y que siguiera indagando. Me dio el norte de donde estaban los planos en el Pardo de ese submarino y me dijo dónde tenía que ir a ver el desguace, cosa que hice en Cartagena. Y coincidiendo con un congreso de derecho procesal, por todo esto ha durado tantos años porque yo tengo una profesión y tenía que ir uniendo cabos. Posteriormente, contacto con Jorge Bañón, buen amigo tanto de Diego como mío, que me da toda la descripción de cómo era el submarino, de cómo debía de ser, de qué tenía, dónde iba, qué traía, los datos humanos también me lo da Jorge. Y finalmente contacto con Diego. Y a partir de ahí me atrevo a decir, es el submarino, presento una instancia a defensa diciendo, he encontrado un submarino C3. González Ayer, que cree en la historia desde el principio y que está de acuerdo conmigo, me apoya. Y consigo una empresa malagueña que baje un ROV, un pequeño mini submarino, allí, auspiciado por el Diario Sur, que apoya desde el principio la noticia, y es el Diario Sur el que me da su apoyo para conseguir bajar ese ROV. Y conseguimos las primeras imágenes del submarino.
Tremendo.
Estamos hablando de mayo del 98, y consigo que nadie, y ni siquiera el periódico, lo publique, pese a que ya lo sabíamos, pese a que teníamos las imágenes, hasta que la Armada no lo certificara. La Armada consigna a un buque especialista de submarinistas a Málaga y toma las primeras imágenes de barrido lateral y el día 21 de octubre del 98 el Diario Sur en primera página saca la noticia porque es cuando menos certifica la Armada esa mañana.
Certificado a nivel periodístico, no se puede escrutar más la información, desde luego, hasta que los expertos certifican la existencia del submarino C3. Es ahí, fijaos amigos, es ahí cuando por completo se tira de la cuerda esa información real, oculta por el tiempo y por el engaño, queda a la vista pública. Diario Sur publica la exclusiva, la aparición del C3 y sus 34 tripulantes que aún siguen a 69 metros de profundidad. Esto es tremendo. Yo entiendo que, como buen malagueño, José Pérez, la noticia, la información en su momento genera cierto impacto, pero claro, contrasta con la falta de interés a nivel mediático, porque tan pronto sale aquí de Málaga, pero tan pronto también se silencia un poco todo esto.
Bueno, yo y mis sensaciones que hubo un momento que, como te comenté a ti el otro día, yo creo que se puso de moda la información del C3 y a mí me llamó mucho la atención que un día, hablando con un amigo mío, que hoy no ha podido estar, me dice, oye, ha ocurrido esto en Málaga, se está publicando esto, taca, 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 y ¿por qué no cogemos tu barquito y a ver si somos capaces de visualizarlo con la sonda de pesca? Para aquello te dices, hombre, pues un hecho relevante.
Se ve perfectamente. La sonda sube 10 metros.
Está claro.
En el punto de la torre.
Está claro, y se ve perfectamente. Y al final lo hicimos. ¿Cuál era la sorpresa? La sorpresa era que lo que estaba en la prensa, mi amigo me dice, tú no te preocupes que las coordenadas las voy a conseguir yo, que tengo contactos. Y cuando el hombre mira sus contactos y habla con sus amigos y más amigos, y eran contactos relevantes, etcétera, etcétera, me llama un día, desesperado, cabreado, enfadado, dice, esto lo siguen ocultando, porque no lo he conseguido. No te conocíamos a ti entonces, claro. ¿Vale?
Antonio, se podría decir, o Diego, quizá a lo mejor Diego como historiador militar y buen conocedor de la trastienda de todo este tipo de cuestiones, quizá aporta algo de información. Claro, esto era algo incómodo. Es un hecho incómodo. De hecho, el submarino sigue ahí abajo sin rescatar.
A ver, no es que sea un hecho incómodo. Mira, durante la Guerra Civil se hunden 4 submarinos, ¿vale? Y este es el... los otros 3, se sabe la zona. Otro, uno de ellos, el B5, muy cerca ahí, frente a Estepona, muy cerca del C3. Entonces, y los otros 2 en el Cantábrico. Entonces, se sabe la zona, pero no se sabe exactamente el sitio. Entonces, la particularidad del C3 es que se sabe exactamente el sitio. O sea, eso es importantísimo. ¿Por qué la Armada no quiere acometer el salvamento del submarino? Porque el submarino dentro lleva torpedos, que los torpedos, importante decirlo, los torpedos no están muertos, están dormidos. Estamos viendo que cada 2x3, la semana pasada concretamente, en las costas de Barcelona aparecieron unas bombas de la Guerra Civil.
Sí, hace un par de semanas.
Sí, hace 10 días o la semana pasada, que las tuvieron que explosionar. Tuvieron que llevárselas bastante lejos de la costa y explosionarlas, y eso pega un petardazo de miedo. Una bomba que a lo mejor son no sé, 50 kilos, ¿sabes? Los torpedos que lleva el submarino, como repito, no están muertos, están dormidos. Eso no se puede mover así como así, porque eso puede pegar un reventón y llevarse por delante a no sé cuantísimos buceadores.
Yo quiero discrepar contigo. Déjame que discrepe un poco.
Por eso la Armada ese tema no lo quiere tocar, o no lo ha querido tocar.
Déjame que discrepe un poco. Esos fantásticos torpedos que tenían los submarinos no llegaron a explosionar ninguno, porque realmente eran malos de solemnidad desde que se hicieron. Pero ahí hay 34 funcionarios españoles. Esos 34 funcionarios merecen el respeto de nuestro ejército, que lo tenemos, porque sí, disculpa, yo sé que no estamos de acuerdo en eso, pero déjame un minuto nada más, luego prometo no interrumpirte. La Armada siempre ha estado al lado nuestra, desde luego al lado mía, y me ha apoyado en todo esto. Ahora bien, aparece la política y empieza a estropearlo, y aparece mi amigo, no voy a decir ni su nombre, ya tuvo suficiente con el avión en Turquía, y la embajada británica también tuvo su aquel. Bien, mejor no digamos su nombre. Pero aparece el señorito y dice que el mejor entierro de un marinero es el mar. Oiga, y el mejor entierro de un albañil, que es la obra, el ejército tiene medios de sobra, como lo demostró con una batalla de la mismo tamaño en Algeciras, para sacarlo con el mimo de que se saca una pluma del fondo del mar. Con el mismo puede sacarlo. No se ha sacado porque no se ha querido. Pero la familia ha dicho, hasta la saciedad, que si el pecio no soportara la emersión, es decir, si vemos que puede ser alguna torsión que dé lugar a que todo se rompa y se esparza por el fondo del mar, no quieren sacarlo. Tan solo han pedido una prueba de estanquidad, es decir, usted me baja y me mide el tamaño del acero, porque un submarino idéntico a este se ha sacado en Liverpool y está en el puerto. Usted me mide el tamaño del acero, y si el acero no va a permitir sacarlo, pues usted lo deja ahí. Pero si el acero lo permite, usted levantó la T4 porque una banda terrorista la hundió y sacó a 2 personas que estaban en el fondo del mismo, lo que costó más de 500 millones de la antigua peseta. Usted fletó a un avión a Afganistán porque a un periodista lo había matado un terrorista igualmente americano. Y me parece muy bien. Y nos gastamos 100 y pico millones en rescatar el cadáver de ese periodista en Afganistán. Bueno, estamos hablando de 34 funcionarios y que el dinero es una miseria en comparación con aquellos gastos que hubo.
Pero 34 personas de las que no queda nada. No queda absolutamente nada.
¡Queda la memoria, Diego! ¡Queda la memoria!
Vale, pero allí no hay ni un hueso.
Bueno, pero queda la memoria. Quedan los huesos grandes. Quedan sus recuerdos. Quedan sus libros. Queda su ropa. Queda su cabeza. Queda sus extremidades. Los huesos largos. Quedan sus libros. Quedan sus cartas.
Es un amasijo de redes. 80 y tantos años enganchándose redes los pesqueros.
Más conservado estará.
Eso no es una cosa sencilla. Aparte del riesgo, como te digo, que supone el que eso pegue un reventón.
Sin duda.
O sea, tú suponte que se ponen a sacarlo, pegue un reventón y se matan, no sé.
Yo quisiera hacer una pregunta, digo, por desconocimiento. Y estoy seguro.
De esa muerte de 20 buceadores.
Diego, disculpa. Diego, por favor, te quiero hacer una pregunta por desconocimiento, porque estoy seguro que nuestros amigos que nos están escuchando podrían plantearse la misma pregunta que yo me estoy planteando. En el fondo del mar, a 69 metros de profundidad, duermen, lo has dicho, 6 torpedos. un submarino, la memoria de 34 hombres, restos que yo comparto también la opinión de Antonio Checa, pero ojo, 6 torpedos que, como bien dices, están dormidos.
Claro.
¿Qué riesgo puede conllevar el hecho de que a 69 metros de profundidad, que es bastante profundidad, exista un armamento activo? Es decir, ¿existe un riesgo real que... Bueno, esto a lo largo de los años han habido muchos enganches de redes y aquello no ha explotado. Pero si eso explota, ¿conllevaría algún riesgo aún estando a 69 metros de profundidad?
Yo opino que mientras no lo traquetees, mientras no lo remuevas, mientras no lo agites o mientras no lo tal, no ocurre nada. No ocurre nada. Ahora, como tú lo remuevas, le enganches una grúa gigantesca o globos o lo que sea, intentes subirlo y a lo mejor no pasa nada. Sí que a lo mejor no pasa nada. Pero ¿y si pasa? Y eso pega un reventón y se mueren X personas.
Si detonan, en profundidad...
De esas personas.
Si detona en profundidad, digo, voy a formular quizá la misma pregunta mencionándola de otro modo, a ver si... Si eso detona en profundidad, en la superficie, ¿puede conllevar algún riesgo? Imagínate que pasa un barco por encima, eso le da por explotar. Es decir, ¿habría algún tipo de riesgo? Sí. Es decir, entonces tenemos un peligro potencial en el fondo del mar.
Claro.
Y la contaminación, ¿eh? Y hay varias toneladas de gasoil que salen cada día perdiendo y todos miramos hacia otro lado. Pero esas gotas tan emocionantes que a mí me hicieron ver el tema y que desde luego son románticas, realmente también son contaminación y son varias toneladas.
¿Eh? Y que llevan 80 años en la superficie.
No creo que nos lleva 80 años. Quizá nosotros los usamos para pescar unos rezones de obra, de eso todos hemos visto las gavillas de obra, porque si llevas un ancla de tierra, que es la que se usa en los barcos para anclar, si la usas allí la pierdes, pues son 1000 toneladas, nunca más la recuperarías. Entonces, lo que se lleva una gavilla de obra, que cuando tú tiras luego con el motor del barco, la gavilla se deshace, se deforma y puedes sacar el ancla y no la pierdes. En alguna de esas inversiones del ancla ha debido de dar un leñazo a algún tubo, alguna pequeña, y debe ser muy pequeña, porque lo que sale es micra, es muy poco.
Es que vuelvo a insistir con esa pregunta y acabas de formular una casuística que se ha dado, quizá a lo mejor como algo evidente con esas burbujas oleosas, pero vamos a suponer que alguien lanza un ancla abajo, aquello golpea de mala manera, que yo no sé las posibilidades que pueda haber o no en este sentido y que a lo mejor pueda existir o no casuística posible. Yo, por favor, lanzo esa pregunta también a nuestros amigos, redes sociales, @MisterioRed para Twitter, MisterioRed para Facebook, @MisterioRed también para Instagram, nuestro correo electrónico radio@MisterioRed.com. Yo lanzo esa pregunta. Si algún experto lo escucha, oye, estaría bien que nos respondiese. ¿Puede conllevar algún riesgo?
Diego es un experto, ¿eh?
Sí. Por
tenemos
eso,
a un experto,
por eso
¿no?
Lo he preguntado.
Tenemos aquí.
Imagínate que...
Podría conllevarlo. Sí, podría.
Es decir, entonces...
Ya sería mucho atinar que un ancla de gran tonelaje le cayera justo encima de donde
bueno,
tiene que caer. Pero...
Cada día la bahía de Málaga hacen espera grandes portacontenedores, como todo cualquier malagueño ve, que se tiran semanas esperando que tengan carga para un sitio o para otro y están haciendo espera en esa bahía de Málaga cada día. Esos portacontenedores se mueven en atención al viento y tal, pero casi todos llevan el ancla. Un pues ancla de varias toneladas.
Quizás una manera de prevenir algún riesgo sería que las autoridades pues tiran una zona de seguridad, prohibido fondear en...
Es que es tremendo lo que estamos hablando.
2 metros a la redonda de este punto.
Pues es que estamos hablando de un problema.
Sí que parece que estamos de acuerdo en que algo habría que hacer.
Por protección humana, arqueológica, por muchas razones.
De contaminación. La capacidad de los depósitos de gasoil del submarino, Diego, corrígeme, es alrededor de 30 toneladas. Yo no sé si van llenos o no.
No se sabe cuánto llevaba, pero sí.
Sí, eso son unos cuantas decenas de miles de litros que están ahí abajo.
Es tremendo.
Si por alguna razón, esa como mencionaba antes Antonio, esa pequeña fisura potencial del depósito, que es la que permite que salgan esas microgotas que en días de calma, etcétera, etcétera, emergen, ta, ta, ta. Si eso por alguna razón, por el mero barrido de un ancla, incluso de una embarcación de pesca, que están ahí todos los días, y tú lo sabes, Antonio,
todos los días.
Si esa rajita, esa hendidura en el depósito, pues tiran de ella con el motor, lo que sea, y se hace muy grande, puede ser 10 centímetros cuadrados,
el tamaño de una manguera,
pues tenemos toda la bahía de Málaga inundada. Yo desconozco el nivel de, Diego, tú a lo mejor ahí puedes aportar el nivel de contaminación que podría eventualmente aportar la trilita y otros elementos de guerra que puedan estar ahí. No lo sé. No estoy hablando de explosionar, hablo de contaminar. Pero ahí parece que tenemos un problema.
Bueno, yo voy a ejercer aquí de conspiranoico. Bueno. Pero quizá a lo mejor yo voy empezando a entender el por qué se silencia esto. Sacar eso de ahí cuesta un dinero. Se ve que a lo mejor es que no se lo quieren, no lo sé. El caso es que conviene no hablar de lo que no interesa, porque realmente hay un riesgo. Un riesgo, estamos hablando para el ecosistema, un riesgo real, porque existen armas a 69 metros de profundidad, que cualquier ancla, como bien dice Antonio Checa, por ahí pasan barcos cargueros cada dos por tres y están anclados. No hay ningún tipo de señalización. Si le da por caer una de esas anclas de gran tonelaje, podemos tener un problema. Y luego, lógicamente, está lo humanamente comprensible. Si se puede extraer ese submarino, en honor a la memoria de 34 españoles que yacen a 69 metros de profundidad, yo creo que por justicia también, no solo para ellos sino para sus familias, han estado ocultos durante años, durante décadas, en una gran mentira. Nuestro amigo Fernando Echegoyen incluso decía que es imposible, que ahí no podía estar el submarino, que el submarino se cambió de bando. Hablamos de un marino de primer nivel, Fernando Echegoyen, desde aquí le mandamos un saludo. Hacer justicia desde luego no tiene precio, pero ojo, es que hay un riesgo a 69 metros de profundidad. 6 torpedos, que si les da por detonar, ya no tenemos un problema medioambiental, sino tenemos posiblemente un problema grave. Quizá a lo mejor, Antonio, y tú como abogado, no sé cómo, sí o no compartirás mi opinión, pero quizá yo empiezo a entender el por qué interesa no hablar de esto.
No, yo no sé si fue por el miedo a que hubiera un fallecido, que sí, que me parece que es lo más. Más que por el dinero. Nosotros cuando hacemos el proyecto de reflotar, llevamos el dinero. La totalidad del dinero necesario la aporta la obra del puerto de Málaga. El primer político, iba a decir el único, pero luego ha habido alguno más. Pero de luego en 20 años el primero que llama a la puerta nuestra para decir ¿qué puedo hacer por vosotros? Es Enrique Linde, que es el presidente de la Autoridad Portuaria de Málaga. Y lo que le digo es ser el dueño del pecio. Legalmente, a mí me corresponde o una indemnización o la propiedad. No puede ser la propiedad porque es una herramienta militar. Pero también queda en una especie de limbo, ¿qué hacemos con esto? Me vino a ver a Málaga, que entonces no habíamos hablado, González ayer, que previamente investiga a ver qué hago yo y quién soy. Y eso tiene otra historia que contar. Pero en fin, para ver qué quiero hacer yo. Y le digo, quiero que la propiedad que me corresponde como descubridor se ceda a la Autoridad Portuaria de Málaga, que se ofrece a ser receptora del submarino y a pagar no solo reflotarlo, sino reflotarlo y tenerlo 6 meses en una nave con electrolisis negativa para poder quitar la carga que tiene, que haría que se convirtiera en un azucarillo de azúcar, de un azucarillo si se echara en agua, por si saliera al aire libre y no se hiciera esa carga, que digo, la sabría explicar mucho mejor que yo, sobre lo que significa la carga negativa que tiene cualquier pecio que está hundido, que tiene que pasar meses por un proceso de electrólisis para evitar que se deshaga. ¿Cómo, perdón?
Endulzarlo se llama.
Endulzarlo, pues claro. Eso.
Sí, quitarle la salinidad, que lo que lo va a descomponer, y lo sacas y lo dejas así en tierra.
El diputado malagueño hizo una pregunta al Congreso, que la respondió el ministro que no quería nombrar, ahora sí del nombre, Trillo se llamaba aquel señor, y fue cuando dijo aquella frase de que el mejor entierro de un marino es el mar. Evidentemente discrepo con este señor desde siempre en su forma de entender este tema. Creo que lo que no ha tenido es un informe auténtico de cómo se hace, y entiendo que el miedo es libre, es decir, entiendo que considere arriesgado y poco satisfactorio para él sacar el submarino. Estoy con Diego de que puede ser arriesgado. Lo que nos divide es si es satisfactorio o no es satisfactorio.
Bueno, pero también hay un riesgo en dejarlo bajo el mar.
A la hora de valorar menos riesgo, desde un punto de vista estrictamente político, no hacer nada es mucho mejor que hacer algo y equivocarse, que es la teoría de pobres y tétricos ministros como algunos que hemos tenido.
Ahí quizá lo mejor es donde yo apunto que hay cuestiones que incomodan e intranquilizan a la sociedad. Políticamente es incorrecto ir en contra de determinadas voluntades, desde luego muy humanas y comprensibles, como la del rescate de este submarino y los 34 restos de los 34 tripulantes, quizá por hacer honor a su memoria, insisto, humanamente comprensible, desde luego, justamente para las familias. Pero desde luego también hay un riesgo, insisto. Hemos hablado también, porque es muy importante, con José Antonio Ergueta. Él es cineasta, dirigió un documental, Operación Úrsula, mismo nombre de la misión de estos alemanes, submarinos alemanes. Él nos hablaba de que sigue existiendo ese tabú, de que es una cuestión incómoda, de la que quizá a lo mejor, bueno, pues hablar a veces hay que desprovisionarse de ciertos miedos que todavía permanecen arraigados. Vamos a escuchar, el audio desde luego es bastante malo, voy a pedir disculpas porque no había buena conexión y lo hemos grabado con una aplicación, pero vamos a escuchar a José Antonio Ergueta.
Conseguimos convencernos a la Cana Sur, en un momento determinado debió estar Televisión Española, pero así es la vida, estaban metidos muchas cosas de la llamada memoria histórica, que me parece un concepto confuso y que a veces pasan estas cosas, ¿no? Tuvimos un alcance de la historia internacional porque desde el principio los dos personajes eran Antonio Checa y Willard Frank, el investigador americano que había descubierto en los papeles la parte alemana, ¿no?, del hundimiento. Entonces eso nos sirvió de apoyo para coproducir con Alemania y luego también con Italia, porque había una serie de material histórico de ese momento de la guerra, de la operación que era combinada con italiano. Entonces el proceso del documental era muy largo, en algunos momentos fue difícil de gestionar, pero la realidad es compleja. No fue fácil grabar en el Pecio, ni siquiera con cursos profesionales, y sufrimos muchas contradicciones incluso de la administración, que todo hay que decirlo, en la posición frente a toda esta memoria y frente al contar lo que se ha quedado atascado, que es un poco lo que el CETRE no solo es, sino representa, pues sigue siendo todavía confusa, ¿no?, en un país que debía haber superado ya bastante de este asunto, ¿no? Lo excepcional era que había muchas historias de la guerra civil y de tumbas, pero esta era una tumba en el mar, y que aunque se había publicado, lo que había detrás para que el CETRE no se hubiera llegado a naturalizar y a contar su historia, pues era muy intrincado, ¿no? Que las familias todavía siguieran, muchos de ellos, hasta hacía muy poco, creyendo que sus padres o abuelos habían sido traidores a la República o que habían pasado otras cosas más graves, ¿no? Todo eso simbolizaba muy bien el atasco narrativo, por decirlo así, hablaría de un bloqueo que impide que se cuenten las historias. Bien porque inmediatamente parece que estás agraviando un bando, o bien porque ha calado mucho el miedo de hablar y de contar.
Y yo no sé si será por miedo, a veces también por vergüenza, no lo sé. Por olvido, por
perdona,
descuido.
Perdona, ¿sí? Perdona un segundo que te interrumpa. Es que, como te he dicho al principio de la entrevista, estoy parado en un área de servicio de una autovía porque
sí,
estoy
de viaje. Sabemos.
Tengo que llegar a una hora determinada, a un sitio, a un punto determinado, y es que no puedo estar más tiempo aquí.
Diego Quevedo.
Aparte que me estoy quedando sin batería,
lo
con
entendemos.
Lo cual, pues,
Lo entendemos, Diego. Yo te voy a agradecer porque has dado con esa seña, desde luego es digno de agradecimiento. Estás parado en una estación de servicio para atendernos.
Es un lujo tener a Diego, además.
En pleno viaje, madre mía, en pleno viaje, un auténtico contador de historias, desde luego un experto. Diego Quevedo, muchísimas gracias por tu participación. Volveremos a hablar seguro.
Muy bien, pues cuando queráis. Antonio Checa sabe que yo he dado alguna charla por ahí. En Málaga di un par de veces las charlas del C3, una en el Corte Inglés de Málaga y otra en otro sitio. Y bueno, porque, no sé, a lo mejor sería muy interesante que la gente viera los gráficos que yo tengo hechos de la derrota del submarino alemán, de la derrota del submarino español, en fin, y aportando muchísimas fotos y mucha información. Bueno, quizás si hubiera quien financiara el dar una conferencia, que eso vale dos duros, pues bueno, pues yo estaría dispuesto a ir y darla donde fuese.
Pues ahí queda esa invitación. Diego Quevedo, historiador militar, director del Museo Naval de Cartagena y un auténtico aventurero.
No, el Museo Naval de Cartagena, no. He estado destinado en el Museo Naval de Cartagena.
Vale, bien.
No soy el director, ya quisiera yo.
Vale, pues entonces la información me la han pasado mal desde redacción. Diego Quevedo, muchísimas gracias.
Venga, a vosotros.
Un abrazo,
venga.
Diego.
Gracias.
Encantado.
Nosotros no estamos en un área de servicio, pero el tiempo se nos acaba. Yo sigo insistiendo, Antonio, José, que nos encontramos ante una historia digna de ser contada. Hay que contarla, hay que explicarla, hay que detallarla, es más.
Y dices que no estás en un área de servicio.
No,
esto es un área de servicio.
Un área de servicio, qué bonita. Nunca,
es un área de servicio público.
Nunca lo habíamos planteado de ese modo, pero voy a estar de acuerdo contigo en muchísimas cosas esta noche.
Es un área de servicio público.
Antonio, yo te tengo que dar las gracias no solo porque estás aquí, sino por haber descubierto esa historia, por haber descubierto la ubicación del submarino. Oye, esto hay que conocerlo. Nuestros amigos tienen que saber la realidad de esta crónica. Una crónica que ha permanecido oculta a lo largo del tiempo, bajo el engaño, bajo la mentira, ya sea de guerra o de cualquier otra, ¿no? Ahora estamos en la llamada era de la posverdad, me lo hacías.
La posverdad que se montó con la historia del submarino, ¿eh?
Ya
cambiarle el numeral a otro, cambiarle el nombre, decir que se haya pasado de bando,
no es algo posverdad. No es algo moderno.
No, lo inventaron hace 80 años.
Antonio Checa, muchísimas gracias.
A vosotros, es un placer y además es una necesidad. Que una obligación que me marqué cuando esto empezó y es poner cada vez que sea necesario en órbita esta noticia para que la gente, lo que no lo sepan por juventud, lo sepan, los que ya la sabían que la recuerden, para que no se olvide, porque estas familias, estos chaveas, que eran chaveas, merecen todo nuestro respeto, nuestro honor por haber sido, tener la osadía de meterse en ese cascarón con pocos, veintipocos años, meterse ahí.
José Pérez, nuestra compañera ha estado compartiendo en reiteradas ocasiones en redes sociales la página web. Es el mayor archivo digitalizado de documentación que he encontrado en Internet. Y desde luego has estado recopilando toda esa información, imágenes. El archivero del C3, te podríamos llamar, José.
Bueno, no lo sé porque no es mi profesión, pero sí que es verdad que hay bastante información. Eso está montado como un servicio público, muy en la línea de lo que decía Antonio, dentro de la humildad de no ser los protagonistas de esta historia. Desde aquí, pues os animo a todos a visitar y a indagar en esa historia con la humilde información que está recopilada y a todo el que tenga algo que aportar, pues se lo vamos a publicar. Y aquí os doy las gracias a todos por vuestra atención y extiendo la invitación a que quiera.
Pues muchísimas gracias, insisto, el tiempo se nos va, esto es tremendo, en este área de servicio. Se nos va a quedar ese apodo.
Misterio en red.
Misterio en red.
Con Esteban Palomo.
sexta temporada, las historias emergen a la superficie radiofónica, las historias regresan, tratamos de desvelar quizá lo que permanece oculto. El ejemplo perfecto lo hemos encontrado en la historia de esta noche, la primera historia de la temporada 6 de Misterio en Red. Y qué historia, ¿verdad? A mí desde luego me ha dejado de alguna manera impactado. Y le decía a un buen amigo a lo largo del verano, en una conversación, en un chiringuito de playa de Marbella, y le decía, hay historias que desde luego son esquivas, al igual que algunas parecen querer ser contadas, hay otras que parecen ser esquivas, que no se dejan contar. Claro, al final uno tiene que perseguirlas. En este programa es lo que hacemos. Antonio Checa vio unas burbujas oleosas salir, emerger a la superficie, y cualquier otra persona la podía haber dejado pasar. Fue un buscador, fue detrás de la historia. Quizá nosotros, sin barco, sin ser marineros, hacemos algo parecido. Rastreamos las pistas, tiramos de la cuerda. Hay que contar lo que no se cuenta, hay que hablar de lo que no se habla. A lo largo de la sexta temporada nos esperan sorpresas, espero pronto dar alguna noticia que otra. Yo creo que nos esperan bastantes aventuras, muchas historias como la de esta noche. Hay que aprender, hay que descubrir, hay que conocer, insisto, ya lo saben ustedes, en ese eterno camino hacia la humanización. Nosotros seguiremos haciéndolo y desde luego os esperamos, os emplazamos la próxima semana con más historias que contar. Hasta dentro de 7 días, amigos.